Parental discretion is advised.
Este es un programa especial de Anime al Aire.
Choji Kujosai Magnus fue creada por Masanori Kawamori, también conocido por el diminutivo de su nombre, Choji. Mientras se encontraba cursando la universidad, Kawamori encontró la inspiración para crear una historia, pero no fue hasta su ingreso a Studio Nu, un prestigiado estudio de animación, cuando presentó este relato ante los ejecutivos. En ese entonces, Kawamori no se imaginaba que aquel proyecto personal se convertiría en todo un fenómeno dentro del mundo del anime. Macross. Por otro lado, una vez que la historia de Kawamori ya había ganado todo el reconocimiento del público japonés, un norteamericano representando a la firma Harmony Gold visita tierras japonesas, con un proyecto bajo su brazo. Tampoco se imaginaba que este proyecto se convertiría en uno de los fenómenos comerciales más importantes de los años 80.
Entrevista a Omar Paymer, Shalom Galil.
Robotech fue la serie que, a muchos, introdujo al mundo del anime. Pero para aclarar ciertos aspectos que generan dudas entre la audiencia, entrevistamos a Omar Paymer, mejor conocido como Shalom Galili, quien es el webmaster de la página oficial de Big West en español. En su opinión, Robotech no puede ser clasificado como anime. Entonces,
¿qué es Robotech?
Bueno, el tema o la respuesta es un poco difícil de abordar porque ya han pasado más de 10 años desde que Macross, pues, fue anexada a este producto americano, pero es muy sencillo de responder. Robotech simplemente es la unión de tres series japonesas de animación, las cuales son Fortaleza del Tiempo y el Espacio Macross, o Choji Kujosai Macross. La segunda es una que se llama Southern Cross, y la tercera es una que se llama Genesis Rainbow Moped. Eso es Robotech.
¿Cómo surge el fenómeno de Robotech?
Bueno, surge allá por 1984. Un hombre llamado Carl Masek trabaja en una empresa que se llama Harmony Gold. Y esta empresa decide traer animación japonesa enfocada para un público que no fue infantil en video. Lo mandan él a Japón para que traiga las mejores series del momento en esa época, en los 80. Y le llega a la compañía Tatsunoko Productions y lo llevan ellos a ver su más reciente éxito, que es Macross Do You Remember Love. Cuando él va al cine, sale de ver la película con la decisión de traer Macross a los Estados Unidos y venderla a video. Sin embargo, en los Estados Unidos, cuando él regresa con el proyecto, le dicen que no, que el video no es rentable y que lo más viable, económicamente hablando, es traerla a la televisión. Entonces ellos comienzan a doblarla al inglés, obviamente, y se enfrentan con un pequeño problema en esa época de un requisito para poder transmitir una serie de televisión de animación en los Estados Unidos, que era mínimo cumplir con 55 episodios. Como ellos, Macross se compone de 36 episodios, no la podían exhibir, entonces a Masek se le ocurre comprar dos series más, que es una es Southern Cross y la otra es Mospeada, para cambiarles el guión, ciertas escenas, editarlas y hacerla una sola bajo el nombre Robotech, y así cumplir el requisito que por ley pedían los Estados Unidos para poderla transmitir en vivo. Surge así el fenómeno que nosotros conocemos como Robotech, porque es un completo éxito debido al guión de Masek en gran medida. Ulpio Minucci es un gran compositor musical, fue contratado para quitar absolutamente todo el soundtrack original japonés de las tres series, pero Ulpio Minucci compone el soundtrack de Macross, compone el soundtrack de Robotech y me envase principalmente a ciertas escenas clave de Macross, enfocado precisamente a tratar de elevar un poco más los sentimientos que surgen en ciertas escenas, ¿no? En un punto de vista americano. Se crea un tema precioso, no lo voy a negar, precioso, el soundtrack de Robotech en serio es una pieza de muy alto valor, musicalmente hablando. Pero, sin embargo, de diestra y siniestra se elevan valores americanos, quitando diálogos muy importantes, y con base en un diálogo más que nada americano, de donde se enarbola el deber militar, tomando como imagen militar el poder que tienen los Estados Unidos, y también de algo que debo reconocer, que Macross se basa mucho en la imagen de la Fuerza Aérea Norteamericana, pues los jóvenes, principalmente los niños jóvenes, son los que se enfocan más y se identifican más en Robotech, y la convierten en un éxito comercial, en un éxito de televisión, que difícilmente Evangelion logró en los 90.
¿Pero cómo te diste cuenta de que Robotech dejó huella en el público occidental?
Esa es una buena pregunta. Yo me di cuenta platicando en una convención que se realizó en los Estados Unidos, la cual se llamó Robocon, ya no la han repetido. En esa época yo tuve la fortuna de estar en ese país, en 1995. Y la compañía Harmony Gold, junto con Karl Macek y Streamline Pictures, ya existía en ese entonces, hicieron una especie de convención conmemorando el décimo aniversario de Robotech. Y liberaron varias colecciones, como la Perfect Collection de Robotech, el soundtrack que actualmente están escuchando, el Perfect Soundtrack álbum de Robotech. Y en esa convención yo platicaba con una persona que un fan de Hueso Colorado de Robotech. Y le preguntaba yo lo mismo, exactamente. Y él me respondió, te lo voy a repetir literalmente: los valores de mi país se exaltan y se promueven en cada batalla. Rick, Lisa, Fokker son solo los héroes del sueño americano. El valor, el amor y el deber son cualidades de un americano. Sin duda alguna es la mejor muestra de esos valores en una animación. Pero yo le preguntaba también, bueno, ok, pero... y lo demás, o sea, Southern Cross, Mospeada, eso me identifica con Macross, pero ¿Southern Cross y Mospeada qué? Dice, no, eso a mí no me interesa. La primera parte de la saga Macross es Robotech para mí. Eso es obvio, porque todos los valores que los americanos buscan reflejar con sus conquistas, con su servicio militar, con su poderío militar global, tratan de justificarlo con eso, con el amor, con el deber, con todos esos valores que en realidad son más allá de un ejército militar, ¿no? La parte que Macross trata de identificar es el amor, todos los valores humanos que saltan cuando el hombre, el ser humano, está peleando por escapar de la aniquilación. Y al darte cuenta de esos valores, pues los americanos los toman y los tratan de tomar como bandera propia. Y aparte lo enfocan hacia el público infantil. Robotech fue enfocada al público infantil. Otra cosa es que los jóvenes, que los adultos la hayan tomado también como un estandarte. Pero más que eso, tomó tal auge en la sociedad norteamericana, que haciendo aquí un poco de recuerdo a una película muy famosa que se llama Arma Mortal. En una escena, el actor Danny Glover, hablando con Mel Gibson, están dentro de una balacera. Dentro de la balacera hay un niño que está viendo la balacera. Y Danny Glover le grita, oye niño, ¿qué haces aquí? Tú debes de estar viendo Robotech. Pues eso te hace ver que el concepto Robotech llegó a tal grado de penetración en la sociedad americana que era normal oír Robotech y sonaba a Estados Unidos. Sonaba a cultura americana, sonaba a los picapiedra, sonaba a los supersónicos. Eso fue un increíble éxito por los valores que reflejó Macross, por todos los sentimientos que llegó a reflejar el triángulo amoroso que nos brindó la primera parte, que los americanos dijeron que solamente ellos podían dártelo.
¿Cuáles han sido las consecuencias?
Bueno, las consecuencias de haberse apropiado de una idea que no les pertenecía han sido positivas y negativas. Vamos a nombrarlas. Las positivas es que abrieron un mercado en gran medida para el anime que llegara a América y con consecuencia a Europa y al resto del mundo, ya que el anime en los 70s y a principios de los 80 solamente llegaba por vía rebote a las televisoras. Y generalmente era anime enfocado para público infantil. Por ejemplo, Astro Boy, recuerdo, Mazinger Z, que a pesar de que tiene una gran cantidad de fans, adolescentes o adultos, la verdad creo que es una serie infantil. Y en Europa, pues, qué decir que el anime sí existía, pero no tenía una gran difusión hasta que llegó Robotech. ¿Qué surge cuando Robotech llega? De que el productor de ella, que es Carl Basic, logra juntar bastantes millones de dólares y funda su propia compañía de anime, llamado Streamline Pictures, y esta trae el clásico, llamado Akira. La exhibe en cines, y Akira es la que cierra el ciclo de la entrada del anime a los Estados Unidos. Después de Akira, es todo lo que conocemos. A-Division, Animeigo, US Renditions, que se fusionó con Manga Video. Todos los títulos de anime que han salido en video comenzaron a llegar después de Akira. Se empezaron a dar cuenta ciertos inversionistas que el anime tenía mercado en los Estados Unidos y ya después el mercado Europa. También aquí en México comenzó un boom después de Robotech por comenzar a transmitir animación japonesa. E inclusive aquí en México surgieron muchos fans que ya cuando tuvieron un capital económico suficiente comenzaron a armar tiendas. No voy a mencionar tiendas, pero hay por ahí bastantes tiendas que surgieron a raíz de Robotech y actualmente se mantienen de Robotech todavía. Otra consecuencia positiva, pues, es que la sociedad entendió que el anime no nada más era para niños. Era un anime de acuerdo a la edad, había animes para la edad. Un anime que podía decir algo, podía redundar en algún concepto, algún sentimiento, que te podía transmitir una idea, no nada más de que el bueno mata al malo. En Robotech, o en Macros principalmente, los héroes mueren porque son humanos. Los héroes luchan y sufren. Los héroes sufren decepciones amorosas. O también, pues, mueren sin haber sido reconocidos. Entonces, eso te da a entender que hay historias humanas dentro del anime que, gracias a Robotech, pudieron conocerse de este lado del mundo, no solamente en Japón. Y de alguna forma nos ayudó a que la gente cambiara su forma de ver al anime. Las consecuencias negativas surgen cuando estas personas piensan que la misma fórmula que utilizaron para cambiar los conceptos les iban a dar los mismos resultados. Ellos pensaban que adjudicándose una idea, trayendo anime, pero adjudicándoselo como autoría propia y modificando las ideas, iban a pensar que iban a tener los mismos resultados. Pensaban que el público nunca iba a saber. Streamline Pictures trajo a Akira y afortunadamente no la tocó. Pero cuando comenzaron a traer otros animes, comenzaron ellos a editarlo de acuerdo a su criterio, pensando que iba a dar el mismo resultado que dio con Robotech. Pero esto no fue así. Y más que darse cuenta los fans, fue un insulto pensar que ellos tenían el derecho de normar los contenidos y pensar que nosotros teníamos el perfil adecuado para ello, siendo de que en realidad le cortaron escenas que no venían al caso y trajo consecuencias negativas bastante duras que tuvieron un impacto mucho mayor de lo que se hubiera querido soportar. Un ejemplo: Carl Masek trae la película de Náusica en el Valle del Viento. La produce el doblaje al inglés y la llama Warriors of the Wind o Guerreros del Viento. Aquí en México así se liberó. De esa película, que dura 2 horas aproximadamente, se le editaron 30 minutos de escenas que son parte fundamental de la película. Tú ves Guerreros del Viento versión de Macy y no estás viendo Náusea. Estás viendo otra cosa. Cuando fue liberada inclusive en cine y video, alguien de Estudio Ghibli la debió de haber visto en el cine, o se compró el video y se lo llevaron a Hayao Miyazaki, el director de esa película y dueño de Estudio Ghibli. Se la muestra y él, simplemente sin gritar o sin decir algo, toma la decisión de que sus películas nunca iban a ser liberadas en otro país que no fueran de Japón. Y estoy hablando de que es Castillas del Cielo, por Corroso, inclusive si no hubiera sido por las negociaciones de Disney, Mononoke Hime no hubiera nunca salido de Japón. Pero aún así, nosotros no hemos visto toda la producción de Ghibli. Y tardó muchísimos años porque a un hombre llamado Carl Maisek se le ocurrió quitarle 30 minutos porque no los consideró adecuados al público occidental. Eso yo creo que esa acción resume en gran medida toda la consecuencia negativa que trajo adjudicarse un concepto como suyo, que no lo es, y al mismo tiempo modificarlo, no dejándolo intacto en decir, bueno, lo hice yo, sino lo dejó cortado, lo destrozó. Entonces, eso yo creo que no es ayudar a la...
Durante esta entrevista, Omar también nos comentó datos interesantes sobre la nueva serie de Macros que se está produciendo actualmente, Macros 3D VFX.
Bueno, pues aprovechando, nos gustaría una última pregunta, esa en relación a Macros 3D.
¿Y qué nos puedes decir de lo que será este Macros 3D?
Bueno, sin lugar a dudas, Macros 3D es un proyecto muy esperado por los fans de Macros en este año, ya que desde que se anunció en enero del año pasado, al parecer sus productores y sus creativos tratan de innovar de nuevo el campo de la animación. Big West ya ha anunciado el nuevo nombre oficial, que será Macros 3D VFX o VFX, y han llenado la revista New Type en varios números de varias declaraciones muy, muy importantes, en donde mencionan tanto Kazutaka Miyatake como Shoji Kawamori que están muy motivados por el proyecto porque han participado en otros parecidos, llamado, por ejemplo, Oi no Roku o Blue Submarine No. 6, que se le conoce aquí en América, en donde ellos dieron mucha calidad de animación de tipo render, y están bastante motivados en este proyecto. Big West anunció el staff, que nos informa que el concepto de historia, el diseño mecánico, el director ejecutivo del proyecto es el creador de Macros, Shoji Kawamori. Esto es muy importante porque nos asegura que el creador de Macros en sí está muy metido en el proyecto y sí está supervisando la calidad. El director para este proyecto es Takeshi Mori. Es el, para los que conocen algo de sus obras, él es una persona muy importante en Estudio Gainax, y el trabajo más famoso de él es el famoso OVA Otaku no Video, un documental muy bueno de este estudio. El script lo está elaborando Dai Sato. Es una persona que participó, por ejemplo, en los diálogos de Mononoke Hime de Studio Ghibli. Para los que han visto esta película, pues simplemente está ahí su mejor trabajo, y lo consideran heredero de ese puesto de Tsukehiro Tomita. Tsukehiro Tomita se le considera el mejor guionista en los 80 de la animación japonesa. También está participando en el diseño de personajes un estudio llamado Sonehachi. Sonehachi significa literalmente en japonés belleza virtual. Es un grupo de programadores que tiene como currículum el haber diseñado la rutina render de Blue Submarine No. 6, así como han participado en la programación de los renders para la serie de juegos de Final Fantasy de la compañía Square, y también han participado en la producción de la película de ese mismo juego, que está próximo a liberarse en cines en todo el mundo en este verano de este año. También han hecho muy popular el software que ellos usan, que es el Lightwave 3D. Ahora, sobre la historia, lo único que sabemos por parte de Big West es que esta girará alrededor del personaje principal llamado Laurin, un soldado llamado Redline y una misteriosa chica llamada Carly. La producción es a cargo de Gonzo, y Big West solo ha dicho que está bastante metida en la producción. Ya tienen mucha inversión, aproximadamente 100 millones de dólares. Proyecto que nos está haciendo soñar a todos los fans de Macros. Como conclusión, quisiera invitar a todos nuestros escuchas que traten de ver ambas versiones. Por nuestra parte, comenzamos un esfuerzo por difundir la saga original japonesa. Shalom Galilee se está coordinando con Papacha Anime para exhibir subtitulado al español la serie original Macros. Y créanme que este proyecto conjunto ha requerido un esfuerzo técnico y económico muy grande. Y también quizá, ¿por qué no?, esto también es una consecuencia. Pero antes de definir si es positiva o negativa, los invito a que juntos conozcamos sus resultados. Y por supuesto, Macros estará presente en ese futuro. Muchas gracias.
En voz del mismo Omar, Shalom Galili, hemos escuchado la conclusión a este programa. Hemos presentado argumentos tanto positivos como negativos, mostrando ambas opiniones en cuanto al tema. Ahora eres tú quien tiene la última palabra.
Entrevista realizada por José Luis Ortegón, Héctor Montenegro y Eric Hernández. Voces de Omar Painter y Eric Hernández. Anime al aire.
Each light flashing, the feeling snap.